Este programa se llama Jaén Decide y si hay algo que puede pesar en la decisión de un votante a la hora de depositar su papeleta con un color determinado hacia un partido o hacia otro, pues son las percepciones que tiene de los servicios públicos. Y no hay servicio público más importante desde que nacemos y hasta que hacemos el tránsito final que la sanidad pública. Una sanidad pública que se está viendo tensionada, prácticamente le han saltado las costuras. La pandemia, la larga pandemia de la COVID-19, del coronavirus, puso de manifiesto que año tras año se iban recortando presupuestos, se iba jubilando personal que no se iba sustituyendo y al final hubo ese envite que nos dejó ante la realidad y es que el rey estaba prácticamente desnudo. Y la sanidad pública, como digo, es uno de los servicios públicos que más directamente perciben para bien o para mal los ciudadanos. Hoy vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de salud y lo vamos a hacer con el presidente del Colegio de Médicos de Jaén. Él se llama Gerardo Pérez, lleva un par de años al frente de los médicos. Es una voz que seguro le sonará familiar porque a lo largo de la pandemia lo podíamos escuchar dentro de su ámbito profesional, dando consejos, tranquilizando en esos momentos, porque ya poca gente se acuerda, pero yo. Hay que decir que una mascarilla se llegaban a vender a 3 y hasta 4 euros, donde las bolsas de basura hacían de EPIs provisionales porque no había material para el equipo médico. Cuando salíamos a las 8 de la tarde a aplaudir a enfermeros y sanitarios. Pero en fin, vamos a hablar de todo ello porque creo que la sanidad pública merece unos minutos en Jaén Decide. Don Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con todos ustedes.
Qué importante es esa percepción, la sanidad pública, ¿no? Que tanto sacábamos pecho nosotros de que teníamos la mejor del mundo. Todavía parece ser una de las mejores del mundo, pero que o la cuidamos entre todos o esto se rompe, ¿no?
Permítame que hable de la sanidad en global, ¿no? Porque todo suma, tanto la pública como la privada. Son importantísimos mantener ese, lo ha definido muy bien, ese escudo, algo tan transversal para la sociedad como es un sistema sanitario potente y sin lugar a dudas, lo que son ya estos, vamos a por el tercer aniversario de la pandemia, continuamos en el aniversario, aunque se estén tomando lógicamente las medidas de desescalada, porque ya el impacto que tenía antes no es lo que hay afortunadamente ahora. Pues conviene recordarlo, de dónde venimos y sobre todo hacia dónde vamos, hacia qué modelo vamos.
La mejor medicina es la que previene, no la que cura, ¿verdad?
Sin lugar a duda.
Y ahí es donde yo quería entrar, Gerardo. ¿Qué está pasando con la atención primaria que debería ser ese escudo donde recibir esos consejos, esa planificación, esa prevención para que luego no desarrollar patologías más graves que obviamente van a costar más dinero y más esfuerzo?
Sin lugar a duda, tenemos que lanzar de aquí, alzar la voz de que la atención primaria es el sistema y el eje sobre el que pivota absolutamente la sanidad de cualquier país. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Tenemos que dejar fortalecida el sistema primero de defensa que tiene el ciudadano, que es acceder a su médico de familia, ¿no? Y es verdad que por diversos motivos que ha estado comentando anteriormente, pues entre jubilaciones, ojo, jubilaciones que ya estaban previstas, porque cuando uno empieza a trabajar, sabe cuándo empieza a trabajar y también cuándo va cumpliendo años. Y eso está en un sistema en el cual estamos todos metidos cuando comenzamos nuestra actividad profesional. Así que sabemos el principio y el fin de nuestra actividad profesional. O sea, eso es algo previsible y que se debería de tener en cuenta. Y luego son las tareas a las cuales están sometidos nuestros médicos de familia. Es decir, no podemos. El médico tiene que dedicarse a ejercer la medicina. Yo se lo comento muchas veces a mis pacientes cuando nos ven escribir continuamente mucho y mirando hacia el ordenador, porque a nosotros en las facultades nos preparan para ser médicos. No nos preparan para ser burócratas ni para ser administrativos, con todos los respetos. Para eso están las competencias de los administrativos y eso es lo que deberíamos de intentar mejorar. Que el médico ejerza de médico y que haya un número suficiente de médicos.
¿Eso cómo se puede conseguir? Porque ustedes lo vienen reivindicando desde el sector médico, también desde enfermería, todos los sindicatos lo ponen de manifiesto. ¿Se está haciendo algo? ¿Se está corrigiendo? ¿O esto va a seguir empeorando?
Los Los médicos a nivel nacional venimos denunciando esto desde hace más de 20 años, por lo que he comentado antes. Es fácilmente, sabiendo la fecha de cuando uno nace, sabe cuándo la fecha que se va a jubilar. Entonces, ese censo médico, lo que es la Organización Médica Colegial, lo tiene realizado desde hace muchísimo tiempo. También hemos denunciado sistemáticamente la ratio, la cantidad de pacientes que hay por médico en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma. Y somos claramente deficitarios año tras año. Y eso es algo que hemos expuesto pues, a las distintas autoridades sanitarias con las cuales nosotros pues podemos dialogar. Entonces, sobre medidas a corto, que son las que interesan ahora mismo, porque lógicamente los médicos que se van a jubilar, el problema que tenemos es que no hay bolsa de médicos para poder sustituirlo, y yo entiendo, la administración nos dice ahora, no podemos contratar porque no hay médicos. Pues habrá que intentar, primero, fidelizar a los que hay, para que no se vayan a otras comunidades autónomas ni a otros países con unos suculentos contratos de trabajo. Con ofertas de trabajo dignas, no venir con contratos temporales, venir con un contrato que te dé proyección aquí en la provincia y, cómo no, también pues fomentar esas zonas de difícil cobertura en áreas de la medicina rural y cómo no, también de la medicina hospitalaria, que son francamente deficitarios y que, lógicamente, dándole proyecto, dándole esa oportunidad de poder tener un contrato digno y una bonificación en el salario, estoy convencido que a corto podría funcionar.
¿Y por qué se van los médicos a otros países? ¿Por qué se van los enfermeros? ¿Te apuntaba algo?
Sobre
poco reconocimiento profesional, poca proyección profesional, bajos sueldos.
Yo le comento, yo el tema de la profesión de enfermera no desconozco detalles y prefiero ceñirme a lo que sí, a mi ámbito, que es la medicina. ¿Por qué se van los médicos a otros países de la comunidad autónoma? Pues por lo que estaba comentando. Mire, si te vas a un país en el cual vas a tener de inicio un contrato indefinido, depende al país de la comunidad económica europea que te vayas, va a tener inclusive un periodo de adaptación en idioma, vas a tener facilidad para alojamiento. Y vas a tener un sueldo que va a triplicar en muchos de los casos el que hay aquí, pues efectivamente hablamos de lo mismo. Hay proyecto, hay facilidades para ejercer la medicina y hay un reconocimiento también, no solamente social, sino económico, que es lo que lógicamente cualquier profesional pues echa de menos.
Estamos hablando, por lo tanto, Gerardo, de decisiones políticas.
Hombre, nosotros podemos recomendar y aconsejar y ser notarios de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero al final esto se lo transmitimos a los políticos de uno y otro color, ¿no? Y evidentemente ellos son los que deciden y los que hacen política sanitaria. Yo siempre se lo comento, el que decide cuántos contratos salen en una comunidad o en una provincia u otra, no son los colegios de médicos ni son los sindicatos, son los empleadores. Y los empleadores, evidentemente, son las consejerías y las consejerías pues tienen sus responsables.
Gerardo, ¿usted qué prefiere? ¿Un gran centro hospitalario moderno con las nuevas tecnologías o una potente, reforzada y que funcione bien red de atención primaria y preventiva, incluso que se extienda, ¿por qué no?, a los centros educativos, a los colegios, para tener una población más sana?
Son cuestiones, magnífica pregunta.
Ya sé que no son excluyentes, pero hay decisiones políticas que apuestan por una cosa o por otra, ¿no?
Pero es que en este caso tenemos que ver de qué situación parte cada provincia. No es lo mismo una provincia que por población y por dinámica vaya a por su tercera ciudad sanitaria y no es lo mismo tener una provincia que, recuerden, nosotros ya reivindicábamos a principios de los 2000 en la ciudad sanitaria y se puso la primera piedra en 2008, no lo olvidemos, que tenemos ya una piedra puesta desde 2008 y que sigamos insistiendo que esa ciudad sanitaria, si se hubiese puesto la segunda y la tercera piedra, ya estaría construida. Ya estaría construida porque por tiempo, ¿no? En 15 años habría habido tiempo de dotar de tecnología y de personal esa ciudad sanitaria. No fue así y ahora tenemos que, lógicamente, instar a que se acelere en la medida de lo posible que se construya, y así me consta que se está intentando hacer la ciudad sanitaria, que es para la provincia de Jaén. No lo olvidemos, que no es solamente para la población de Jaén capital, es para la provincia, y luego no es excluyente reforzar una deficitaria atención primaria en la cual hay zonas, el norte-noreste, bueno, nosotros sabemos los profesionales que están trabajando o que piden venir a trabajar en la provincia, lógicamente la obligación de la colegiación nos hace que tengamos esos datos y evidentemente lo que se está multiplicando. Hacía una pregunta hace poco, hace unos minutos, y me comentaba que qué pasaba con los médicos que se estaban yendo. Efectivamente, se van los MIR y nos están viniendo profesionales de otros países.
Bueno, y en esa ciudad sanitaria que tanto tiempo de demora, yo ya he conocido, pues no voy a exagerar, 5 o 6 consejeros y consejeras de sanidad que han hablado categóricamente de que ese proyecto estaba en marcha, incluso como usted decía, como tú decías, con primeras piedras. La Facultad de Medicina, que acaba de arrancar en su primer curso, ¿va a ser ese punto de inflexión que realmente tire de ese proyecto y lo convierta en una realidad?
Hombre, lo que es el grado de medicina es importantísimo. Era fundamental tenerlo aquí con nosotros.
Que, por cierto, también se demoró, ¿eh? Porque...
Bueno, aquí todo va a otra velocidad, casi como nuestro tren, ¿no? Era fundamental el tenerla. Hemos estado hablando de medidas a corto para solucionar el problema que tenemos en la actualidad, importante, ¿no? Y que hay que tomar medidas urgentes. Y la otra medida para paliar a medio o largo plazo esta situación, lógicamente, era formar más médicos. Y es formar más médicos no solamente en el grado de medicina, en nuestra Universidad de Jaén, sino, lógicamente, luego seguir dotándolo con plazas MIR. No nos sirven que vengan muchos estudiantes de medicina si luego no somos capaces de asegurar la formación MIR. Eso habrá que garantizarlo para que la situación que vivimos ahora no se vuelva a repetir y de una vez por todas se pueda solucionar.
Por supuesto que sí. Tampoco quería pasar de largo de otro problema que tienen los médicos. Recientemente, en una aldea en Villa Rodrigo, un facultativo recibía una brutal agresión tenía un paciente que incluso le rompía una vara, un palo en la espalda. ¿Qué se puede hacer contra esas agresiones?
Pues aquí es verdad, tolerancia cero. Frente a este tipo de situaciones, denunciarlo, nosotros lo instamos, nosotros tenemos nuestro propio protocolo, aparte del protocolo de consejería, desde la Consejería de Salud, nosotros desde los colegios profesionales también lo tenemos, y nos ponemos siempre a disposición de cualquier agresión física o verbal que se haga frente a cualquier médico en ejercicio de su profesión.
Sí, porque estamos hablando de esta agresión que, por su brutalidad, ha tenido más espacio en los medios de comunicación, pero agresiones verbales, malos modos, mala educación, prácticamente es a diario, ¿no?
Sí, y nosotros ya recomendamos a nuestros compañeros, en este caso compañeras, porque el perfil de médico está cambiando y ahora son las doctoras las que suelen tener mayor preponderancia por número. Ha cambiado la población médica y por sectores, por debajo de 35 años, ya es mayoritariamente femenina la población médica. En ese sentido, la profesión. En ese sentido, nosotros instamos a todo el mundo, joven, menos joven, que la única manera de defendernos es denunciando cualquier tipo de agresión e instamos a que así lo hagan bien a nuestro colegio o que activen también el protocolo de agresiones que hay colocado desde los centros de salud o desde los hospitales.
Y ya por último, Gerardo, para que también los ciudadanos asumamos parte de nuestra responsabilidad en la mejora y en el mantenimiento de la calidad de la sanidad, ¿se debería educar, hacer pedagogía de que la sanidad es universal, alcanza a toda la población, pero que no es gratuita y que se tiene que utilizar con tiento y con cabeza, porque al final todo esto nos cuesta nuestro propio dinero? Porque también se lanzan mensajes de que esto es como decía aquella política, aquella ministra, el dinero público no es de nadie, pero el dinero público es nuestro, ¿no?
Claro. Ahora nos estamos dando cuenta, realmente, sí, no fue una frase demasiado afortunada. Sin lugar a dudas, nos estamos dando cuenta del valor que tiene el sistema sanitario para toda la sociedad. Y eso hay que defenderlo desde que nacemos. eso hay que defenderlo desde que nacemos. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que implicar en esa educación desde los colegios mensajes claros a la población? Y entonces, crecer en salud sería, yo creo, la mejor manera de hacer una medicina preventiva y con un ejercicio, fomentando, lógicamente, medidas saludables en cuanto a dieta y a realización de ejercicio físico. Y además, dar a conocer qué es el sistema sanitario, de una forma básica, ¿no? ¿Qué es el sistema sanitario y cómo debemos de utilizarlo? A veces sí que detectamos también nosotros un abuso por parte de determinados ciudadanos en cuanto a los sistemas de urgencia. Los sistemas de urgencia son para solventar urgencias, no son para ir a hacer una consulta médica. Y eso también hay que responsabilizar con una pedagogía al ciudadano.
Bueno, pues hoy en GEN Decide, interesante conversación la que acabamos de mantener con Gerardo Pérez, presidente del Colegio de Médicos de GEN, de algo tan importante para nosotros y con la que estamos teniendo, vamos a tener contacto más o menos estrecho o de vital importancia como es la sanidad. Gracias y mucha suerte y esperemos que poco a poco se vayan poniendo esos mecanismos en marcha que vayan sosteniendo este tesoro que tenemos en España, porque basta con viajar y tener solo un catarro, no digo ya en China, sino en Inglaterra o en Francia, que lo de ir al médico a urgencias es otra historia, ¿eh? Sí.
Coincido totalmente de que, sin lugar a dudas, lo dicen, es la joya de la corona y hay que apostar por seguir manteniendo esa joya limpia y estable y duradera. Así que vamos a seguir trabajando todo en pro de ella.
Gerardo Pérez, hoy en Jaén Decide. Gracias. Hasta luego.
Gracias.